Hola, Lola. Ninguna noche es infinita. Es una intrepidante obra literaria donde el autor, en plena madurez narrativa, ha sabido conjugar un retazo oscuro de la historia de España con los sentimientos más rotundos, con los miedos y pasiones de varios personajes que tuvieron que transitar la retaguardia de la Guerra Civil Española en un ambiente de incertidumbre y violencia. He estado con él, le he entrevistado para que nos hable de su obra, de esta novela, y vamos a escucharlo. Pascual Fernández Espín, que ha presentado su nueva novela, Ninguna noche es infinita, como es escritor de la tierra. Es tu última novela, son muchas obras las que has escrito.
Sí, ya llevo unas pocas. Ya llevo unas pocas y esta es la última que espero de que si sigo teniendo la fuerza, la ilusión que tengo hasta ahora, no sea la última. Y de hecho, ya te anticipo a nuestros oyentes de que hay otra en cartera y que esperemos que luego vea la luz. Aunque no es tiempo ahora mismo de que vean mucha luz, porque pese a que la gente dice que es tiempo de leer, y yo creo que también es tiempo de leer por estas dos o tres circunstancias que nos han concurrido a todos, no vamos a mencionar el COVID, que el recogimiento, lectura, pues todo el mundo se queja de lo mismo. No se lee quizás lo que se debiera.
Si dura fue la guerra, tanto en el frente como en la retaguardia, dura fue la posguerra.
Así es, bajo mi punto de vista, los americanos consideran su western y consideran la Segunda Guerra Mundial como la musa de su inspiración, como la fuente de los escritores, del cine, de todo. Y yo creo que aquí en España nosotros, por desgracia, tenemos la posguerra. Porque como bien has dicho en tu enunciado, dura fue la guerra, porque murió mucha gente, porque las guerras nunca son buenas, porque es un fallo de la palabra cuando empiezan a hablar las armas, pero es que la posguerra fue criminal. Criminal desde el punto de vista de la tragedia que se cernió sobre España, sobre las propias familias, el odio encarnecido que todavía no ha cicatrizado, y a la prueba lo tenemos ahora mismo en la sociedad actual, que a alguien le interesa que se radicalice como en aquellos tiempos. Es más, algunas personas que le hayan leído alguno de mis obras, bueno, me viene a la cabeza esta misma, que de alguna manera retrata la España de la posguerra, se dará cuenta de que fue dura porque había dos Españas distintas. Salieron dos Españas distintas, la España de la luz y la España de la sombra, la España de la riqueza y la España de la pobreza, la España de la opulencia y la España del hambre, y la España del odio y la España de la venganza. Por eso, y es en esa España, por eso pienso que la posguerra fue una etapa dura, muy dura, que no se debería de repetir. Pienso que no se debería de repetir. Hoy día seguimos tan radicalizados de que parece mentira. Se están viviendo. Pues no quisiera ser trágico en la entrevista. Quisiera dar un estado de ánimo a quien nos escuche. Pero la verdad es esa. La verdad es que se están viendo imágenes, estampas de la España. Sí, en aquel tiempo hubo tres Españas. Y me gustaría diferenciarlas. Una de ellas fue la España, bueno, las dos Españas, que lucharon frente a frente, y la tercera España, la emparedada, la que pagó las consecuencias sin haber estado en el frente. De ahí que haya dicho que sí, mucha gente sin haber estado en el frente, ni ver la muerte de frente, pues sin haber estado en el frente, la retaguardia sí vieron de frente la muerte, porque hubo venganzas, porque hubo ese resquemor que ojalá se vaya perdiendo, porque desde luego a nuestra juventud no le interesa, que son los que... Yo tuve la suerte de no vivir, yo nací en el 48, con lo cual ya hacía mucho tiempo que había terminado la guerra, 9 años, pero estamos en plena posguerra y no había muchísimo donde poder llenar la despensa, sobre todo las familias. Que por desgracia, que esa es otra máxima y que será la novela, personas que no a nada tenían que ver, al final los señalaban con el dedo porque eran hijos de perdedores, de unos perdedores que no tenían culpa ninguna. ¿Cómo voy a tener yo o va a tener mis hijos culpa de lo que hiciera mi padre o lo que hiciera mi abuelo? Bueno, pues esa es la España que quedó retratada. Es el hijo de perdedores.
Pascual, ¿cuál es el eje de la novela y cómo retrata la época?
El eje de la novela más o menos ya se podía traslucir porque arranca un poco al principio de la guerra. Y el eje de la novela es a los españoles, es a los españoles radicalizadas. Hay una familia de marqueses, sí. Marqueses que vivían en el Paular, Madrid, que es la zona residencial, la zona rica de la sierra madrileña. Y un marqués tenía gente trabajando con él y era una persona bastante sociable, bastante cercana a sus propios obreros. Y quizás por ello no tenía ni tan siquiera el cariño o el calor de esa élite que lo veían en él como que era, que era raro que un rico pues que estuviera cercano a... Pero también tenía, por el mero hecho de ser marqués y de ser rico, también tenía sus oponentes. Y el hijo de su jardinero, una noche, entró en la casa donde estaban todos, la familia, y vistiéndose con el manto de la República, que eso es mentira, porque los desarmados, los criminales, suelen vestirse con el manto ideológico que les interesa, pero que no representan a esa ideología. Bueno, pues vistiéndose con el manto de la ideología republicana, los mataron vilmente a todos. Y se escapó un chaval de 7 años, se escapó. Y este es el eje central, es el guión por donde transcurre toda la trama, porque este chaval se escapó, pero sufrió un shock, de tal manera sufrió un reset. Ahora sería en un lenguaje muy moderno de la juventud, el reset. En su memoria, y no sabía quién era, y huyendo de aquella barbarie, porque él no veía nada más que llamas, muerte, lo cogió un pastor de la sierra madrileña. Y como el chaval era incapaz de saber de dónde era, cómo se llamaba, quién era, pues este chaval lo recogieron esta nueva familia, lo vieron tan desvalido, tan harapiento, porque se había hecho polvo huyendo, aunque era hijo de marqueses, y lo adoptaron, lo cogieron como un hijo más. Pero con tan mala fortuna que en aquel tiempo fue cuando estalló la guerra, de verdad. Había habido como especie del trailer de la película, escaramuzas al principio en el centro de Madrid, en la Sierra de Madrid, que fue donde estalló realmente la contienda civil en España. Pero al final el gobierno republicano, yo creo que con buen criterio, lo que hizo fue a la clase más desfavorecida, digamos más débil, apartarlo del frente bélico y llevarlo a la retaguardia. La retaguardia en España en aquellos tiempos estaba el arco mediterráneo. Entre ellos Murcia.
Sí.
Murcia. De hecho, aquí a Murcia llegaron 10.000 refugiados huyendo de la guerra, que los trajeron para acá. Bueno, pues este chaval lo metieron en una caravana y al final terminó como niño de la guerra, acabó en Francia, en Toulouse, siendo un crío, sin saber qué era. Y allí, sin saber quién era, pues como había muchos de su edad, se tuvo que forjar, endurecer y hacer, bueno, sobrevivir. Este chaval, cuando regresó a España, no, tampoco quiero, y así nuestros lectores, el lector claro, de la novela...
Pues por eso, porque no nos va a contar la novela.
Pero bueno, no te preocupes, que yo sé muy bien parar en el justo momento para dejar el morbo ahí y enganchar a nuestros lectores. Bueno, pues este chaval al final regresó a España, como ya digo antes, con el estigma, dos estigmas. Uno de ellos no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba. Todos los frases que le venían a la cabeza eran de violencia. Y el otro estigma era volver a España siendo hijo de perdedores, señalado por una sociedad, también, por qué no decirlo, en Madrid, muy elitista, y que le indujo a la delincuencia juvenil. Este chaval estuvo enredado en la delincuencia juvenil hasta que una noche, y ahí lo dejamos,
sí.
Y ahí lo dejamos.
Bueno, está en librería, ¿verdad?
Sí, la novela. Está en todas las librerías, está además de todas las plataformas digitales, está en cualquier librería, y en la librería que no se encuentre físicamente, bueno, pues ya tengo sobrada experiencia en gente que lo ha pedido y a los 2 o 3 días lo tiene en casa. Sí, o sea que sí, lo está. Por suerte hay un buen movimiento de logística al respecto.
Pascual, ha sido todo un placer, un honor el poder estar hablando contigo, el que nos puedas comentar algo sobre esta novela y que espero que nos tengas informado de la próxima novela que dices que tienes en mente.
Pues hombre, el placer ha sido mío, José Luis. El placer ha sido mío y además agradecerte porque de alguna manera esto se convierte en un escaparate más y los escritores... Yo no sé qué pensarán los demás escritores en esta vida porque hay gente que... que el dinero, sin dinero no se mueve el mundo, pero para mí el mayor placer es que me lean, y para que me lean tiene que airearse, tiene que haber ventanas, escaparates, que lo publiciten, y qué duda cabe que esta entrevista está simpática y agradable, y entrevista pues para mí ha sido una oportunidad y te doy las gracias, y dispuesto a cualquier novedad con respecto a mi obra, sí. Pues serás uno de los primeros, es un compromiso que adquiero ahora, aquí esta tarde, en ser informado.
Sí. Pues muchísimas gracias, Pascual.
Bueno, Lola, ahí teníamos a este gran escritor bullense, que un poco más y nos cuenta la novela. Esto es todo desde Bullas.